Vamos a continuar con la serie del libro de Tito. Muchas gracias, hermano. Vamos a continuar con la serie del libro de Tito y vamos a abrir las escrituras. Allá en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito, capítulo 1, versículo 5. Y hemos titulado a esta meditación, a esta breve meditación, corrigiendo lo deficiente, corrigiendo lo deficiente. Tito 1, verso 5. ¿Sí lo tienen? Amén. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vamos en oración. Padre, Señor, gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, porque esa fe que tú nos diste, oh Dios, es tuya, oh Señor, es tu verdad, es tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos des fortaleza, que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe. Háblanos al corazón, oh bendito Dios, que seas tú exaltado en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, Señor, a los que están dispuestos, Padre, a escuchar tu palabra y a honrar tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Esta es una carta muy pequeña, se le llama las cartas pastorales. Y pues el otro día nos quedamos en las salutaciones. Y vamos a hablar un poquito, vamos a hablar sobre corrigiendo lo deficiente, pero nos vamos a ir ya a lo personal en nosotros, lo que hay en nuestros corazones. Aquí sucedía algo en la isla de Creta. El apóstol Pablo deseaba de alguna manera quedarse en Creta para organizar la iglesia, puesto que sus viajes eran muchos viajes por toda la región que visitaba lugares, y a veces él tenía deseos de ir a lugares y no podía, pero la gracia de Dios en las predicaciones de él alcanza a estos dos jóvenes, a Timoteo y a Tito, que son los pastores jóvenes con los que él contaba, y que ellos pues tenían la aprobación del apóstol Pablo como un apóstol. Ellos dos tenían la aprobación del apóstol Pablo porque eran los que eran los más allegados a él en cuanto al ministerio. Bueno, esta iglesia en Creta había tenido tantas dificultades que también entre las dificultades habían surgido herejías. Y vemos en los versículos, ahí en el capítulo 1, de 9 al 12, encontramos lo deficiente en la iglesia y en lo que se dice de los cretenses. Los cretenses se decían que eran mentirosos, Y que era tan común la mentira en la isla de Creta. Vea ahí conmigo, acompáñeme al versículo 9 del capítulo 1, donde habla sobre el comportamiento y lo que estaba sucediendo, la deficiencia que había en la iglesia de Creta. Y dice el 9, versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí ya Pablo le estaba dando indicaciones a Tito cómo él debería de ordenar a estos ancianos y a los obispos en la isla de Creta. Bueno, en el versículo 10 dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión. Ese era el problema. Habían judíos que eran convertidos, pero estaban abusando de la gracia de Dios, y estos eran los que engañaban, los que pretendían que la salvación fuese por obras. Y bueno, en el versículo 11 dice, a los cuales es preciso taparles la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Y en el 12 ya pues se dirige directamente a los cretenses. Y dice, uno de ellos, su profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Esto es lo que decía el apóstol Pablo, confirmando lo que decía, de hecho, un poeta filósofo llamado Epimínides, que era el que decía que los cretenses eran mentirosos, malas bestias, glotones. Pero, es como este poeta era cretense también, entonces él hablaba de sí mismo también, de la fama que tenían los cretenses. Bueno, Pablo hacía menciones a los cretenses, pero a la misma vez Pablo exaltaba la palabra de Dios, que era la verdad, por el hecho de que estas personas o estos falsos maestros pretendían alcanzar la salvación por el cumplimiento de la ley. Era un tema que se discutía desde allá en Hechos capítulo 15 en el Concilio de Jerusalén, que eran lo que ellos pretendían. Bueno, por el hecho de pertenecer a la secta del judaísmo o por cumplir con un rito, estas personas en la isla de Creta nombraban ancianos. Pero ¿qué pasaba? No específicamente, el término anciano no era específicamente conforme a la edad. Tenía que ver mucho, sí, pero más lo buscaban por el hecho de que los ancianos eran casi lo mismo que obispos, eran los supervisores de las congregaciones en las iglesias. Y estas personas eran los que tenían o los que habían alcanzado más madurez. Incluso esto lo hacían también en el Antiguo Testamento, cuando Moisés escogió a los ancianos. Pero había una diferencia. En el Antiguo Testamento era para legislar sobre el comportamiento de ellos y también sobre algunas regulaciones civiles. Asimismo, pero Pablo igual lo hace de esta manera con los cretenses, pero en este sentido querían nada más ancianos voluntarios, aquellos ancianos que habían sido convertidos al Evangelio, aquellos ancianos que habían ya estaban en la fe común, a la cual Pablo le llamaba que era en Cristo únicamente. Entonces los cretenses en esta secta, ellos probablemente escogían ancianos, pero ellos no tenían el don de ser ancianos. Eran personas que nada más, quizás por pertenecer al judaísmo o por hacer ritos, los escogían de esa manera. Es decir, no estaban capacitados conforme a la fe. Entonces, lo que al escoger ancianos o Pablo al escribirle a Tito, no se refería a una jerarquía eclesiástica. Se refería al cuido de, por ejemplo, él predicaba el evangelio, él predicaba la palabra, y él tenía que tener en la iglesia personas que estuvieran supervisando la vida espiritual. ¿Y de qué manera la supervisaban? Enseñando la palabra, enseñando la ley de Dios, enseñando la fe que era únicamente por Jesucristo y de la manera en que podíamos alcanzar la salvación. Entonces, bueno, esta isla es la más grande del mar Mediterráneo. Había sido visitada brevemente por Pablo a su viaje a Roma, pero Pablo escribe, y aquí le llamamos nosotros al joven anciano, porque ya Tito estaba capacitado, como tenía la autoridad de Pablo, que era una autoridad apostólica. Pablo siempre en sus inicios siempre decía apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo, y esta es la única carta donde Pablo habla sobre que él es un siervo de Dios, que él es obediente a la palabra de Dios. Entonces ya Tito tenía el don de anciano, ya tenía el don como para dirigir el liderazgo de la iglesia en la fe que ellos tenían, en la esperanza de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Bueno, Tito estaba bien familiarizado con todos estos problemas. Estaba familiarizado con los judaizantes, con los falsos maestros, con la ley mosaica. Y podemos pensar de que esta carta fue dirigida por Pablo, quizá porque Tito le dio un reporte de cómo estaba la iglesia. De hecho, Pablo le pide que se reúnan en determinado lugar para pasar el invierno. Entonces, el problema era que estos judaizantes en la isla de Creta era porque estaban bajo la autoridad de la ley mosaica. Las instrucciones eran, como lo habíamos dicho, para liderar la iglesia, y no era una jerarquía eclesiástica, sino más bien era de cuidar el testimonio, de vivir piadosamente, de vivir en santidad, de vivir dentro de la iglesia y en la sociedad para también los de afuera de la iglesia. Entonces vamos a conocer un poco acerca de Tito. Entonces, ¿quién era Tito? Tito era un gentil. Gálatas 2:3 dice: más de un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. A Tito lo querían circuncidar también, pero Pablo no lo permitió. Ahora Tito era amigo, amado, ayudante de Pablo. En 2 Corintios 2:13 dice: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así dice, despidiéndome de ellos para ir a Macedonia. Luego sabemos algo más de Tito, que era mensajero de la iglesia de Corinto. En 2 Corintios 8:23 dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Dice: en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. También Tito era confiable para Pablo. En 2 Corintios 12:18 dice: rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y la misma pisada? Entonces vemos cómo ya Tito, pues él tiene los requisitos básicamente de un anciano para dirigir a otros ancianos en la ciudad de Creta. Habían diferentes iglesias. Bueno, Tito era un joven que ya estaba entrenado para continuar la labor del evangelio, así como en Creta y en cualquier parte del mundo. Hay necesidad del evangelio, como nosotros también tenemos necesidad del evangelio. Algo muy, muy hermoso que las escrituras nos enseñan, que todas estas cosas fueron escritas, que todas estas cosas que sucedieron en ese momento, puede ser en Creta, en cualquier parte que usted ve en la Biblia, siempre hay cosas que nosotros tenemos que aprender, y dice las escrituras que son para nuestra enseñanza, para todavía guardar la fe que es en Cristo Jesús. Yo me imagino que Pablo, Tito y Timoteo, ellos vivían el día como el día en que el Señor iba a venir. Es hermoso, es glorioso. Y ellos estaban tan a la espera de que Cristo estaba ya por venir. Entonces ellos se preocupaban por los rebaños, se preocupaban por la enseñanza de las palabras del Señor. Y dice Romanos 15:4, dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza en Cristo. Hermanos, la edificación del evangelio, la eficacia del evangelio de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas produce una nueva creación, una nueva criatura. En todo lugar donde hay personas, hay necesidad de Dios, de la verdad, hay necesidad del perdón de pecados, hay necesidad de la redención que es en Cristo Jesús, quien llevó nuestras culpas en la cruz en lugar nuestro, y Él recibió el castigo que nosotros merecíamos por ser pecadores. Y Él es la única esperanza de vida que tenemos en nuestro Señor, que es nuestro Redentor, que es nuestro Dios. Por lo tanto, las Escrituras nos enseñan a tener una vida piadosa, una vida de santificación, una vida apartada para Dios. Podemos contar en numerosas deficiencias en la iglesia, como lo que estaba pasando allá en Creta. En un ministerio también. Ahora, la pregunta es, o más bien dicho, nosotros tenemos que examinar nuestro corazón como hijos de Dios. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuánto hemos crecido en la palabra? ¿Cuánto has crecido en la palabra? Mis amados hermanos, es fácil coincidir, es muy fácil coincidir. Podemos coincidir en las escrituras, podemos coincidir en las doctrinas de la gracia, podemos coincidir en los reformadores. Fácilmente estamos de acuerdo con lo que las escrituras enseñan, pero ¿cómo la vivimos? Voy a poner un ejemplo. Todos en la mañana están que van para casa, para afuera, al trabajo, y los niños pues van para a la escuela. Y todos están ahí alistándose, unos están bañando. De pronto se escucha la voz de papá y dice, hay una toalla mojada en el piso. Y el hijo saca la cabeza y dice, sí papi, hay una toalla mojada en el piso, tirada. Coinciden. Pero ¿qué es lo que el papá debe de entender? El papá debe entender de que el hijo tiene que recoger esa toalla. Y muchas veces nos quedamos en coincidir con la palabra de Dios, pero ¿cómo la vivimos? ¿Cómo crecemos nosotros en la palabra? ¿Cómo nosotros, mis amados hermanos, cuando al solo ver la geografía de los viajes que Pablo hizo, hermano, usted empieza a leer las escrituras de las cartas que el apóstol Pablo escribió, él predicaba el evangelio, él estaba firme en la fe, él llegaba a cada lugar con el mensaje de la redención de nuestros pecados en Cristo Jesús. Por eso él se presenta como siervo de Dios, como apóstol de Jesucristo, con las enseñanzas y doctrinas de nuestro Señor. Entonces, para él crecer en la fe, hermano, estaba encarcelado, había sido apedreado, lo habían dejado moribundo, tirado. Era como una razón muy fuerte para poder desistir, de decir, esto no me conviene a mí, mejor yo no lo hago. Entonces, ¿cómo creces tú en la fe? Hay problemas también personales o pruebas que nosotros recibimos que nos hacen crecer en la fe, obedeciendo la palabra de Dios. A veces no solo basta con coincidir en la verdad de Dios, la acción en la vida de un creyente. Pablo en el versículo 1 del capítulo 1 de Tito dice, Pablo, siervo de Dios, obediente a la palabra de Dios, obediente a Dios solamente y apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo, conforme a qué, a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, a la piedad. Él era fiel a la palabra de Dios, era enviado a predicar el mensaje de las buenas nuevas. Tito 1:2 dice, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Tenía anclada su fe en la verdad de Dios, tenía anclada su fe en la palabra de Dios. Y así era como como Pablo y Tito se mantenían firmes en la fe para seguir la labor. Esta carta era de carácter misionero, esta carta era de carácter ministerial para ellos, pero era necesario cuidar del rebaño. En Tito 1:3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo no solamente coincide con la palabra de Dios, más bien afirma y vive la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí ya en el versículo 4 determina y le da como la autoridad a Tito. Y dice, a Tito, verdadero hijo en la fe común, en la gracia y la misericordia, paz de Dios Padre, Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pablo lo aprueba, ya listo para dirigir, listo para ir a las misiones. Mis amados hermanos, en Romanos, Pablo nos habla que la justificación es por la fe, y por medio de esa justificación en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Y eso nosotros lo sabemos, pero nosotros también lo vivimos. Nosotros también lo vivimos porque en Él es quien tenemos la entrada a la gracia, y por esa gracia es la cual nosotros estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Ahora, vamos a el versículo este del capítulo 5. Ahí es donde empiezan ya los requisitos para los ancianos. cómo tienen que vivir los ancianos en una vida piadosa, tanto en la vida cristiana de la iglesia o en la sociedad. Esto quiere decir, era guardar el testimonio de la palabra para adornar la doctrina de Dios. Ve ahí en el versículo 1, donde dice, por esta causa te dejé en Creta. Entonces, en el versículo, capítulo 1, versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta. Como vemos, son tres capítulos nada más, pero ahí la situación en Creta es por los herejes deshonestos y mentirosos, la necesidad del evangelio en Creta. No estaban viviendo conforme a la verdad de Dios. No estaban viviendo conforme en la esperanza de vida eterna. Estos siervos, Pablo y Tito, se mantenían firmes en la fe. Ellos se mantenían firmes en la fe, pero lo que estaban haciendo ellos con delegar ancianos para que cuidaran a las iglesias, la vida espiritual de los hermanos, no estaban causando una división. No estaban causando una división dentro de la iglesia. Tampoco, lo único que ellos estaban haciendo era corregir lo deficiente. Lo deficiente es lo que hace falta arreglar. Y ellos estaban compartiendo esa fe común que es en Cristo Jesús. Y Pablo dice, en nuestro Salvador. Ahora, en nosotros es necesario siempre, siempre examinar nuestro corazón, nuestro interior. En la iglesia hay un cuerpo de ancianos para corregir las situaciones difíciles. En Creta, el engaño era que tenías que ser salvo por ser circuncidado. En nuestra sociedad, a quien va a la mejor religión, a quien va, a quien discute cuál es la religión correcta, cuando la palabra de Dios nos enseña que solo por la fe en Jesucristo nosotros podemos ser salvos y por guardar su palabra. Entonces, Pablo está haciendo énfasis a la sana doctrina. Pablo está en la sana enseñanza, está haciendo énfasis en una vida piadosa, en una vida firme para no apartarse de Dios. Ahora, trayéndonos a nuestras vidas, cuando hay, la palabra de Dios dice allá en Éxodo 18, le llaman los pleitos difíciles, todo lo que le llevaban a Moisés. En nuestra congregación, cuando hay una situación difícil, es fácil señalar. En nuestra congregación, cuando hay una situación difícil, es fácil acusar. Asimismo, muchas veces servimos de piedra de tropiezo para otros, y esto sí causa un desánimo, una división. Entonces, muchas veces desistimos por un problema. Ya vemos todo lo que habían vivido estos apóstoles, que les podemos decir también que muchos de ellos fueron mártires, que murieron por el evangelio. Y era algo de decir, sí, yo aquí esto no es para mí, yo desisto. Pero no les importó de dar su vida a causa del evangelio. Y aquí, pues, con muchas de las dificultades que se presentan dentro de la iglesia, desistimos por un problema. Los ataques del enemigo siempre están. No solo en la iglesia, sino que también en nuestras vidas. El otro día me encontré una hermana y me dice, hermana, yo bien contento de verla, saludándole y todo, hermana, ¿cómo está? Bien. Y la hermana me dice, ya me desanimé de ir. ¿Y por qué, hermana? Le dije yo, si nosotros, me dice, no siento unidad, me dice, no siento amor. Y yo le digo, pero hermana, usted sabe siempre que la apreciamos, sabe que la amamos. Entonces muchas veces esos desánimos tan pequeños nos hacen separarnos de la gracia de Dios, de la fe común. Y es por eso que Pablo mandaba a Tito a cuidar el testimonio, a tener una vida piadosa delante de los hombres, a presentarse, a adornar la doctrina de Dios con una vida en santificación para cuidar de estas personas. Hay muchas frases que yo he escuchado, dicen, pues me voy porque no me gusta cómo predican, me voy porque los que están ahí, los que predican, y son expresiones fuertes como desanimarse, los que están ahí pues son títeres, y tú, podemos enumerar una cantidad de cosas, pero ¿dónde, cómo hemos crecido en la palabra? ¿Cómo nosotros anclamos nuestra fe en la verdad de Dios? Y son situaciones difíciles, y de esa manera es que debemos de nosotros examinar nuestro corazón. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? La pregunta es, cuando haya otro problema dentro de la iglesia, ¿dónde va a estar tu fe? ¿A quién vas a buscar? ¿Dónde va a estar tu fe si va a estar puesta en los hombres? ¿Dónde va a estar tu fe? ¿Vas a creer en la palabra de Dios? ¿Tú puedes pensar en Jesús las veces que lo quisieron matar? ¿Lo quisieron apedrear? Ahora, vámonos a Pablo, como lo dejaban moribundo, encarcelado, naufragaba, razones como para poder desistir de un ministerio. Allá en el Éxodo 18:20, pues Jetro vio, escuchó todas las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y Moisés le decía todo lo hermoso que Dios había hecho, y Jetro le llevó a la esposa y le llevó a sus hijos, y le dice, y Jetro vio cómo trabajaba Moisés con la congregación, y le pregunta, oye Jetro, y tú, le dice, ¿qué estás haciendo? Has estado todo el día, brother, aquí no te has movido. Y yo, no, le dice Moisés, es que yo juzgo a la gente, tengo que juzgar a la gente. Mira, le dice, te voy a dar un consejo, y yo sé que Dios va a estar contigo. Jetro era sacerdote. Entonces le dice, Dios va a estar contigo, escucha lo que te voy a decir. Delega personas ancianas, que es lo más correcto que se ha hecho en la iglesia, delegar personas ancianas para que traten los problemas de relevancia menor, y tú te quedas con los problemas más fuertes, porque si no, esto te va a matar a ti. Entonces, allá en el capítulo 18 de Éxodo le dice, oye bien, porque no estaba enseñándole dogmas de hombres, le estaba enseñando de la fuente de vida, de la palabra de Dios. Y le dice, enséñale los estatutos y las leyes, y hazle saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Para eso era el cuerpo de ancianos, para dirigir y para tratar los problemas. Lo deficiente en nuestras vidas no es para desistir, porque no se trata de nuestros propios méritos, son los méritos de Cristo, porque en Él es quien tenemos la vida. No es por el lugar donde nos congregamos, si estamos en un lugar correcto, ¿dónde está anclada tu fe? ¿Cómo has crecido en la palabra de Dios? ¿Cómo tú amas a Dios? ¿Cómo le amas con tu corazón? ¿Cómo le amas con tu mente? ¿Cómo amas a tu prójimo como a ti mismo? Ellos no estaban causando división en las iglesias de Creta. Ellos estaban sanando el corazón de estos falsos maestros. Y hay algo bien importante que le dice Pablo a Tito. Aquel que lo has amonestado más de dos veces, más de un par de veces, ese de veras, deséchalo. Ya no, pero él se enfocaba en decir en que tenían que compartir esa fe común, que tenían que sanar y adornar la doctrina de Dios con el testimonio. A principio hablamos de coincidir, y hay una responsabilidad de parte de nuestra como creyentes, y es crecer en las Escrituras, vivir la palabra. Ahí mismo en el versículo 1 dice, para que corrigieses lo deficiente, lo que hacía falta, falsos maestros que estaban engañando en la isla de Creta, conforme a sus deseos malvados, y el problema era de la religiosidad con los judíos conversos, que estaban atados a la ley de Moisés y la salvación por medio de las obras. Bueno, Pablo enseña, las escrituras nos enseñan que la fe viene únicamente por salvación. La salvación viene únicamente por la fe. Me equivoqué, hermano, lo dije al revés. Pero entonces dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Eso es una, no era dogmas de hombres. La otra posición era, en de corregir lo deficiente, era que la corrección no era para dividir. La corrección es para sanar. Tito 1:13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos ¿en qué? En la fe. Esa es una vida piadosa. Cuando le dice corregir lo deficiente es que la disciplina en la iglesia es la amonestación conforme a la palabra de Dios. Tito 3:10 dice, al hombre que cause división después de una y otra amonestación, deséchalo. Hermanos, ¿qué hay de deficiente en nuestros corazones? ¿Una vida piadosa, santa delante de Dios o una vida piadosa delante de los hombres? ¿A dónde estamos? ¿En qué tenemos deficiencia? Mira, no es fácil. El evangelio no es fácil. Las escrituras dicen que somos peregrinos. Y otra cosa, que Jesús en el capítulo 9 de Lucas, versículo 23, dice, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿En qué tenemos deficiencia? ¿Tenemos deficiencia en perdonar? ¿En qué dicen las escrituras del perdón? No es nuestros pensamientos, nuestra razón. ¿Qué dice, en qué tenemos deficiencia? ¿En difamar? ¿Qué dicen las escrituras de la difamación? ¿En qué tenemos deficiencia? ¿En pedir perdón? ¿Qué dicen las escrituras de pedir perdón? ¿Qué dice tenemos deficiencia en la lengua? ¿Qué dice la Biblia de la lengua? Que es tan pequeño que es como una llamita que hace un incendio grande. Hoy, ¿te acuerdas tú cuando empezamos en cualquier iglesia? ¿A qué nos enseñaron? A subrayar aquellos versículos de victoria, a decir un versículo de victoria que decíamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, subrayado con fluorescente, con lapicero, y hasta así la notita, Señor, te amo, Señor, te alabo. Pero ¿qué hay de aquellos versículos que tienen que ver con nuestro pecado? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ese no está subrayado, ese no está señalado. Y es un diario vivir en la vida de un cristiano. ¿Qué tiene que ver ahora esos versos de las escrituras con nuestro pecado? ¿Cómo los vamos a vivir? Cuando las escrituras dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Son cosas que las tenemos que bregar. ¿Para qué? Para adornar la doctrina de Dios en nuestras vidas y llevar una vida piadosa, no solamente de aquellos que están dentro de la iglesia, no solamente es además de los que están afuera. Porque ¿qué necesidad ellos tenían de ir a Creta? Nada, esa era una ciudad llena de filosofía, llena de racionalismo, de la mente limitada de hombres, pero ellos iban porque Dios los había mandado. Ahora, establecer ancianos en cada ciudad, una dirección para establecer ancianos, es decir, supervisores, eso es lo que hacían allá en Creta, no implicaba la edad directamente, más bien la experiencia y la madurez. En el Antiguo Testamento tenían responsabilidades civiles como dentro de la congregación. Y ya en el Nuevo Testamento se distinguían en diferentes ministerios. Aquel anciano que era para predicar, para enseñar y hasta para orar por los enfermos. Y en Tito vemos que era para la disciplina y la enseñanza. Bueno, y para terminar, hermanos, mira, tú ves que la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente ya está consumada. El evangelio sigue siendo herido en el carcañal por la serpiente, por la simiente del enemigo, aún, pero ya está vencido. Y eso es porque nosotros aguardamos una esperanza que es en Cristo. Y ya está vencido, ¿dónde? En la cruz. Fue herida en la cabeza. Y quien en nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad, de la deficiencia del hombre, que es la falta de Cristo en su vida. No es lo que te va a llenar una religión. Si estás perdido, busca la luz. Ahora, ¿cómo vamos a vivir a corregir esta deficiencia? Bueno, viviendo la gracia de Dios y renunciando a toda impiedad, obedeciendo la palabra de Dios, viviendo conforme a su voluntad, adentro y para con los de afuera. Mis amados hermanos, un verdadero seguidor de Jesús ancla su fe en la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios, vive en la palabra de Dios y carga su cruz todos los días. Y algunos que siguen al Señor se cansan de seguirlo y mejor se van, porque su mirada está puesta en el hombre. Y mis amados hermanos, pues gloria a Dios por su palabra. Y aquellos que escuchan o ven y que no conocen al Señor, solo te puedo decir, cree en Jesucristo para que también tú tengas la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bendito Padre, gracias por tu palabra, Señor.